Muy buenos días para todas y todos. Damos continuación hoy con nuestro panel denominado La vida más allá del patriarcado. En este panel vamos a profundizar las reflexiones sobre ese sistema patriarcal que los otros paneles han nombrado desde diferentes aristas, desde diferentes lugares, resaltándolo como un sistema central en la dominación, en la exclusión, en la discriminación que han sufrido históricamente y que en este momento sufren aquellas y aquellos que son lo otro respecto a ese modelo dominante hegemónico de lo masculino en sus diferentes versiones, representaciones, en fin. Entonces aquí tenemos hoy una experiencia muy importante porque vamos a reconocer la presencia de ese sistema, pero también vamos a centrarnos en cómo se vive más allá de él. Vamos a darnos cuenta de aquellas estrategias de hacer del quiebre, de resistirlo y de buscar transformarlo en las vidas cotidianas de los pueblos. Entonces, sin más, vamos a empezar con Vilma Almendra, con su intervención de 20 minutos. Luego continuaremos con Erol y al finalizar ustedes tendrán la palabra para hacer sus preguntas y comentarios. Muchas gracias.
Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por venir, aunque veo que hoy ya estamos más poquitos, ¿no? El primer día estaba a rebasar el auditorio, hoy ya parece que la energía y la participación está un poquito menos, pero les agradecemos que a los que han estado todos los días, pues por venir. Le agradecemos a toda la gente que ha venido de territorios lejanos, que han hecho un sacrificio impresionante por estar aquí, para escuchar, para sentir y para tejer palabra. Entonces quiero compartir como más unas reflexiones a partir de la experiencia que hemos tenido, pues, de vivir en el Cauca, de estar también por fuera del Cauca algún tiempo y de haber regresado a la casa, al territorio, y desde ahí pues quiero hacer como tres reflexiones. Primero sobre lo que estamos viviendo, segundo sobre cómo nos atraviesa el patriarcado y todas las formas de opresión, y lo último sobre cómo es posible o cómo hemos logrado pervivir a pesar de que está el patriarcado, el colonialismo y la mafiosidad ahora, ¿no? Entonces, empezar por decir que para la gente que no es de lo que llaman Colombia, ¿no?, de este territorio, porque los que vivimos aquí sabemos, creo que bastante bien lo que nos está pasando. Estamos en un contexto de guerra contra los pueblos, contra los procesos. Después de la llamada firma de paz, que más bien era una firma de, más bien era una firma de un acuerdo, estamos bordeando, no sé si ya desbordamos, los 1000 asesinados y asesinadas en este territorio. Y a la mayoría que han asesinado justamente ha sido a quienes defienden el agua, defienden la tierra, defienden los bosques, defienden la vida, porque como ya se ha dicho aquí desde el inicio, Patricia Jojoa lo decía, ¿quién puede vivir sin agua? Entonces, estamos en un contexto en que no solamente están masacrando, no solamente están asesinando selectivamente, atentando, judicializando, desterrando, sino que también están capturando nuestros procesos y nuestras luchas. Porque la violencia y la guerra no es solamente las balas de la manera como nos están masacrando en el territorio, sino también cuando nuestras agendas propias terminan sometidas a la agenda del Estado, cuando ya no tenemos la capacidad de reconocer nuestras agendas territoriales, lo que le duele a la madre tierra y a nosotras y a nosotros como hijos de ella, sino que solamente vemos la agenda gubernamental. Entonces, durante estos últimos años, a muchos procesos, al parecer, nos engañaron con la mentira de la paz. Nos dijeron que venía la paz, que se acababa la guerra, que con el posconflicto iba a venir muchísimo dinero para los territorios, y en los territorios pusieron a la gente a correr, a hacer proyectos. Seguramente muchos escucharon hablar de los famosos PDEs, ¿cierto? En las zonas indígenas particularmente, seguramente también los campesinos. En el norte del Cauca a la gente la tenían corriendo como loca y como locos, a las mujeres, a los jóvenes, proyectos para niños, que con ahorita que con la firma de la paz va a venir mucha plata. De hecho, Santos en la María dijo que los más beneficiados de la paz íbamos a ser los pueblos indígenas del Cauca, porque hemos sido unos de los más azotados por la guerra, y que iban a llegar 10 billones de pesos para el Cauca. Entonces, claro, todo el mundo corrió con los PDEs. Me acuerdo que un compañero en Piolla dijo, yo voy a burlarme de la gente que está corriendo con los PDEs. Y un día fui a una de las reuniones y me dijeron, pida lo que quieran. Y él dijo, les voy a pedir un aeropuerto. Dijo, no, nosotros aquí en Piolla necesitamos un aeropuerto. ¿Y saben cuál fue la reacción del funcionario público y del agente comunitario que hace de funcionario público? Póngalo, póngalo, porque puede ser que nos lo aprueben. Entonces él se reía porque decía, o sea, hemos llegado a tanto descaro y desfachatez que nos burlamos de la gente. Ponemos a la gente a soñar con una cantidad de cosas locas que no se van a cumplir. Y los mismos agentes de la misma comunidad que trabajan para el Estado y para el gobierno se reían y decían, llenen y escriban todo lo que quieran, que eso al fin y al cabo ni lo van a cumplir. Pero entonces no gana el pueblo, pero sí ganan unos poquitos con unos sueldos jugosos porque manejan los PDEs, ¿cierto? Entonces estamos en un contexto de guerra donde nos están matando hasta los sueños y las esperanzas, donde nos están cooptando, donde se están apropiando de nuestras agendas propias y donde se están robando hasta nuestros discursos. Hablan de mingas, hablan de buenos vivires, hablan de la descolonización, pero son solamente discursos vacíos para llenar agendas estatales y seguir reproduciendo el patriarcado en todas sus expresiones. En el norte del Cauca, como en muchos otros territorios, nos están matando. No sé si aquí escucharon, tal vez fue uno de los asesinatos más visibilizados por los medios. El 29 de octubre de este año asesinaron a la compañera Cristina Bautista. Cristina Bautista junto a otros guardias y a otras guardias. Ese no ha sido el primero ni el último asesinato, ni la primera ni la última masacre. Han habido muchísimas, solo que ya los medios no dan a conocer esto. Y el asesinato de Cristina se dio a conocer mucho porque Cristina había tenido la oportunidad de estar haciendo las denuncias en Naciones Unidas, había tenido la oportunidad de estar en otros lugares con otros movimientos, y por eso se reconoce el asesinato de Cristina. Es muy difícil lo que estamos viviendo porque no solamente es la agresión de afuera, sino como cuando nosotros mismos nos volvemos el otro, la otra del sistema, reproducimos tal vez en menores escalas el patriarcado, el colonialismo, el racismo también dentro de nuestros territorios. Entonces a muchas y a muchos nos duele profundamente la pérdida de Cristina y de más de 100 compañeras y compañeros en este año en el Cauca. Pero también tenemos que reconocer cómo dentro de nuestros territorios el machismo también está vivo. Por ejemplo, Cristina fue una autoridad que llegó a ese cargo no porque fuera amiga del anterior gobernador, o porque fuera amiga del alcalde, o porque era amiga de las dirigencias más reconocidas y antiguas en el territorio. Cristina Bautista llegó porque ella se tomó el trabajo de caminar el territorio casi durante 2 años, particularmente con las mujeres, y escuchar y sentir y vivir la violencia contra las mujeres, las violaciones, el sometimiento a las mujeres, la manipulación a las mujeres, porque claro, muchas mujeres estamos disputando, como Cristina decía, haciendo la revolución dentro de la misma revolución, resistiendo dentro de la misma resistencia, pero no todas pueden hacerlo de manera abierta. A veces se escogen algunas mujeres que repiten el mismo discurso de las mismas y antiguas dirigencias. Esas sí son más aplaudidas y son más allegadas. Entonces Cristina llegó por mérito propio, porque la comunidad y particularmente las mujeres decidió que ella tenía que estar ahí. Y claro, Cristina llega y lo que hace justamente es denunciar, abordar contradicciones como la violencia contra las mujeres, pero no solamente adentro, sino contra el sistema. Para nadie es un secreto que nuestro territorio en el norte del Cauca casi que ha pasado de ser el corazón de la resistencia a, lo que voy a decir es muy fuerte, a ser el patio trasero de la marihuana. Nuestros territorios, particularmente en Toribío, Tacueyó, Corinto, están invadidos del monocultivo de la marihuana. Entonces, si ustedes van viajando del aeropuerto de Palmira hacia el norte del Cauca en las noches, ustedes miran hacia las montañas y parece Siloé. Y no es Siloé, les llaman pesebres. Son la cantidad de invernaderos de marihuana que hay ahí. Entonces, claro, esta marihuana obviamente no llegó sola. Es toda una estrategia de cooptación y de forma patriarcal para dominar más. Entonces, si ven, el Cauca siempre ha sido un movimiento muy fuerte. El movimiento indígena ha convocado a grandes mingas como la del 2008, a la que acabo de pasar. Entonces, viendo un movimiento tan fuerte, tan unificado, y que hacen todos los mecanismos para romperlo y no habían podido, y siento que en este momento sí nos han roto, nos han fragmentado en muchas partes. Entonces, a través del monocultivo de la marihuana, no solamente ha llegado el dinero fácil y ha aumentado el consumo, que va borrando identidades, sino que también se está corriendo mucha sangre en los territorios. Ya no se arreglan los problemas a través del cabildo o a través de las mayoras y los mayores, sino que hay armas y también nos estamos matando entre nosotros. Entonces, es una estrategia mafiosa, estatal, gubernamental, con todos los actores armados, llámese disidencias, llámese FARC, llámese ELN, llámese EPL, llámese Pelusos, el cartel de Sinaloa, el cartel del Golfo, Águilas Negras, llámese como se llame, lo que buscan es controlar los territorios, terminarnos de desterrar y convertirnos en esclavos del narcotráfico. Y ahí uno de los principales cuerpos que están siendo cercenados y asesinados son las de las mujeres y de los hombres que levantan la voz y quieren recuperar el control territorial, quieren recuperar la vida digna y quieren volver a la tierra porque nos están sacando de la tierra. Entonces, para no alargarme tanto, ese es como un panorama triste, duro, preocupante que estamos viviendo y que nos está rompiendo, que el sistema y el patriarcado nos está partiendo, nos está fragmentando y no nos está dando oportunidad para sentarnos con tranquilidad a abordar nuestras contradicciones. Entonces, esa es una primera parte que quería nombrar. Y la segunda es particularmente de ver cómo nosotras y nosotros, más allá de ser NASA, de ser MISAC, de ser Embera, ¿cómo empezamos a reconocer lo que nos ha pasado en estos 5.000 años de patriarcado, un poquito más de 200 de Estado, que nos está matando en el territorio? Entonces, en estos últimos tiempos hemos tenido la oportunidad de participar en muchas tulpas de discusión, de debate, en círculos de medicina, no tan grandes ni tan masivos, sino pequeños, sobre todo, y comunitarios, y ni siquiera tan reconocidos, donde estamos empezando a pensar cómo nos estamos reproduciendo, cómo estamos pariendo, cómo estamos viviendo y cómo estamos muriendo, porque no estamos haciéndolo de manera natural, sino que nos estamos reproduciendo con una mentalidad totalmente patriarcal, donde obviamente es la televisión, es todos esos deseos que nos meten en nuestro territorio del imaginario, lo que nos está controlando hasta nuestras formas sexuales de ser, ¿no? Entonces, vemos en los medios de comunicación cómo nos muestran a los cuerpos de las mujeres como objeto y como forma de dominación. Entonces, eso lo replicamos, y el hecho de ser NASA o MISAC no quiere decir que no hagamos eso, lo estamos reproduciendo. Entonces, muchas de las formas de elegir ser madre o elegir tener una semilla para luchar en el territorio no depende de que lo decidamos con los ritmos y los tiempos de la luna, sino que ya tengo un pensamiento patriarcal que me domina y me está diciendo cómo reproducirme, cómo vivimos. Obviamente hay excepciones y afortunadamente todavía el patriarcado no ha podido totalizar todas las formas de vivir, pero nos encontramos en nuestros territorios muchas compañeras y compañeros que decimos que somos hijos de la madre tierra, pero tenemos monocultivos de café, monocultivos también de caña, no como Ardila Luli, pero los tenemos. Entonces, también esa forma patriarcal la extendemos al cuerpo de la madre tierra. Entonces, un solo cultivo con los fertilizantes, con los abonos y todo lo que el sistema nos dice, porque si no, no hay apoyo. Entonces esa es la forma de apoyar supuestamente a los campesinos, a las compañeras negras, a los indígenas, de que nos van a apoyar para que reforestemos, pero nos ponen eucaliptos. Nos van a apoyar para la soberanía alimentaria, pero nos dicen cuáles son las 5 líneas de producción y la semilla tiene que ser certificada y con qué abonos la tengo que producir. Entonces esa es una forma patriarcal que también seguimos replicando con la madre tierra. Entonces, como que el llamado es a que reflexionemos desde ahí, ¿cómo será tratar de vivir más allá del patriarcado? Porque el patriarcado no es una institución solamente. Ayer afortunadamente se habló sobre el Estado como una de las formas patriarcales existentes desde hace 200 y pico de años, que nos formatea, nos domina y nos dice cómo pensar y cómo vivir. Pero entonces, ¿cómo nosotras empezamos a pensar cómo sería la forma de parir dignamente, de vivir dignamente, de alimentarnos dignamente, de educarnos dignamente, de sanarnos dignamente, de convivir dignamente? Y eso nos lo dice la memoria milenaria de nuestros pueblos, nos lo dice la memoria ancestral de las mujeres, nos lo dice todo ese bagaje histórico que aún se conserva en algunos territorios y que justamente es el que el patriarcado, el Estado, la colonia y el racismo quiere romper, llamándonos atrasados, llamándonos menores de edad, llamándonos seres incipientes, llamándonos seres sin alma, como la Iglesia hasta 1886 lo hacía con nosotras y con nosotros como menores de edad, ¿no? Entonces, como que esa segunda parte sí. ¿Cómo hacemos, más allá de la categoría indio, india, indígena, cómo hacemos para reconocernos más allá de la categoría rural, urbana? ¿Cómo hacemos para reconocernos hijas e hijos de la madre tierra? Aquí también lo han dicho, no solamente en el campo se puede vivir dignamente, tenemos que vivir dignamente en la ciudad para dignificar a la gente del campo. Y eso nos lo hace la relación, el tejido, desde la tierra, desde las semillas, desde la alimentación. Entonces es básico. Y la tercera cosa que quiero decir, porque ya se me está acabando el tiempo, es cómo reconocernos en esas otras experiencias que ya lo están haciendo. Aquí ya han hablado muchas de esas experiencias, y no solamente discursivas, sino también prácticas. Una de las experiencias que de las muchas, la memoria de Patricia Jojoa. Nosotras tuvimos la oportunidad de estar en la finca donde ella vive y ver cómo los cerdos no se alimentan de concentrado, que vale más de 70,000 pesos y dura yo no sé para cuántas semanas, y nos trae todas las cargas de químicos que nos están envenenando. Las gallinas no se alimentan con maíz transgénico. Los curíes no se alimentan con nada que viene de nada certificado de ningún alimento, sino ver cómo el ecosistema tiene alimentación sana para todos los animales y para todos nosotros también. Entonces, ver cómo también se empieza a despatriarcalizar la relación hombre-mujer. ¿Cómo ver en esa finca que no es que la mujer, como nos han sometido a la mayoría de nuestras madres y abuelas, a la que está encerrada en la casa cocinando y atendiendo al macho porque es el que trae el sustento supuestamente a la casa, y la hembra está en la casa que no hace nada supuestamente? ¿Cómo se rompe esa categoría? ¿Cómo nosotras, hombres, mujeres, las identidades que queremos reivindicar, nos reconocemos en la necesidad de existir, de reexistir, de convivir y de tener relaciones otras colectivamente en una casa? Allá en el pedacito de tierra que tiene mi mamá en Santander de Quilichao, que pues apenas volvimos hace 3 años, estamos apenas intentando hacerlo. Decimos, cuando seamos grandes queremos ser como Patricia, como Toño, como Leider, que va a hablar más tarde, como gente que ya lleva mucho tiempo despatriarcalizando su pensamiento, pero también su relación con la tierra, su relación con su madre, su relación con su padre, su relación con el movimiento, porque también los partidos políticos, las instituciones y el mismo movimiento indígena replica muchas fórmulas que nos acallan. Por ejemplo, nos enseñan a obedecer. Me acuerdo en muchas discusiones en las asambleas cuando algunas mujeres del tejido de comunicación hacíamos críticas y nombrábamos contradicciones, nos decían, compañeras, es que ustedes son muy jóvenes y son muy rebeldes y desobedientes. Este proceso es de obediencia, compañeras. Y nosotros les decíamos, no, este proceso no es de obediencia, este proceso es de conciencia. Y si es de conciencia, todas y todos tenemos la capacidad no solamente de ver las contradicciones con el patriarcado, con el capitalismo, con el colonialismo y con el racismo, sino las que nos habitan. Porque el hecho de yo ser mujer, Nasa, Misak, de vivir en un territorio, no me exonera del patriarcado que yo misma puedo replicar, del colonialismo y del racismo. Yo me acuerdo que mi misma abuela me decía, hablamos mucho de los sueños. Todas las mañanas nos levantamos e interpretamos los sueños. Y mi abuela, que ya se nos adelantó hace mucho tiempo, yo le decía, abuelita, ¿qué será que me soñé con un negro? Mi abuela me decía, no, se va a enfermar porque el negro es malo. ¿Quién nos metió en la cabeza que el color negro es malo? O sea, también somos racistas. A veces somos demasiado indigenistas y creemos que nosotros, por el hecho de pertenecer a un pueblo, Nasa, Misak, Embera, ya sabemos todo. Ya como somos, como que el certificado que nos da ser hijas e hijos de la tierra ya nos dice que estamos por encima de las demás y los demás, y no. O sea, 5.000 años de patriarcado, somos un producto de este sistema colonial. Entonces, como que el desafío que nos queda a todas y a todos es reconocer el patriarcado que nos habita, reconocer el colonialismo que nos habita, reconocer el racismo, reconocer eso en nosotros, y no es solamente como una cosa general y reconocerlo en la marcha y cuando se va a votar o no, sino reconocerlo en la manera como nos estamos alimentando, desde las cotidianidades también, cómo estamos criando a nuestras hijas e hijos, cómo nos estamos relacionando en las asambleas, en las marchas. ¿Serán solamente momentos concretos de ir a figurar y dar un discurso, o será que en la cotidianidad estamos tejiendo sobre la necesidad básica y concreta que necesitamos hoy? Entonces, como que ese es el llamado. Compañeras y compañeros, el patriarcado como sistema desde hace 5.000 años no es solamente la dominación machista y el poder que ejerce el hombre sobre la mujer, sino también es el poder que las mujeres, a nombre del feminismo, a nombre de la libertad, ejercemos contra compañeras indígenas, campesinas y negras, porque las creemos inferiores a nosotras y a nosotros. Bye, bye.
Bueno, Vilma, muchísimas gracias por estas reflexiones tan sentidas, tan profundas, que nos invitan a entender el patriarcado en toda su complejidad y nos abre una mirada para pensarnos en esa relación humana con la madre tierra, que también está cargada de muchos matices patriarcales, llevando más allá de la intimidad, entonces generalmente lo ponemos en las relaciones sociales más visibles, sino en relaciones que van también más allá de él. De las relaciones hombres-mujeres o humanos, patrón masculinizado y aquello no masculino. Entonces, ahorita vamos a continuar escuchando a Erol, quien nos comparte su experiencia muy particular desde los pueblos donde él ha vivenciado la presencia patriarcal.
Buenos días a todas y a todos. Bueno, eso voy a explicar en dos. Diferentes partes, una la historia, otra la vida cotidiana, ¿no? Cómo estamos luchando con el patriarcalismo. Entonces, nosotros, como todas las ideologías, miradas, tenemos una mirada para analizar la historia, para analizar todos que existen en este mundo, en el cosmos, ¿no? Eso, decimos, es muy importante para que podamos organizar el futuro. El futuro, porque desde de nada no hace algo. Entonces hay una raíz de todos en la historia, ¿no? Así analizamos la historia, tenemos una mirada para analizar la historia. Cualquier cosa, cualquier problema, y nos vamos hasta el último punto que sabemos de historia. Por ejemplo, ese es un cuaderno para todos, pero para nosotros no. Ese nació, nos vamos de historia de este cuaderno. ¿Cómo, cuál es la historia de este cuaderno? Hasta el punto, hicimos Big Bang, entonces ese es un gas por el luz, nació de allá. Desde allá hay un montón de trabajo, de vida, de este cuaderno hasta hoy en día. Entonces, para, queremos conocer la vida, tenemos que analizar todos que hay. Y no solo del, del punto que tenemos en la mano, este cuaderno, es no un cuaderno, cuaderno. Entonces, así con la sociedad, tenemos que analizar la sociedad. Para que conocemos la sociedad, para que sabemos en qué época, en qué tiempo vivimos, qué problemas tenemos. Eso es importante para que analizar. Esa es en realidad una mirada crítica. Tiene que criticar todos para que tú puedas mejorar. Tú mejoras cuando tú criticas algo, ¿no? Así que nos criticamos este cuaderno para que podamos mejorar este cuaderno, para que sabemos la historia de este cuaderno. Para que criticar tienen que saber la historia, ¿no? Eso es. Bueno, yo voy a explicar poco a poco por qué la historia del ser humano es muy larga, muy, muy larga. No tenemos así tiempo. Voy a explicar con algunas palabras. Y el resto tiene que buscar, hay mucha información en este mundo. No tenemos una información que esté en nosotros, ¿no? Hay mucha información, pero tiene que analizar con una mirada cómo analizas toda esta información. ¿Para qué y cómo, no? Esa es nuestra mirada. Entonces decimos, nos nacimos dos veces. Una en África, hace 2-3 millones de años, ¿no? Ese es el primer nacimiento del ser humano. Segundo nacimiento es hace 10-15 mil años en Medio Oriente, en época de Neolítico. Nosotros analizamos así. Decimos en época de Neolítico, hace 10 o 15 mil años, primera vez organizamos la vida. Organizamos o domesticamos animales. Trabajamos con la tierra y vivimos en una comunidad, ¿no? Por eso decimos fue una revolución del ser humano para organizar esta vida, este tipo de vida, ¿no? Esa es para nosotros una revolución, y eso decimos en una revolución de las mujeres, porque las mujeres organizan toda esta vida. Eso sabemos desde de las informaciones que tenemos de tabletas de Sumeria, de cosas arqueológicas y desde de nuestro idioma, ¿no? Por ejemplo, en el idioma kurdo hay cuatro palabras que son importantes, muy importantes, que nació en esta época. Una es la vida, jian, y mujer, jin, viene de la vida. ¿Por qué? Porque las mujeres organizan la vida, la sociedad da nombre de las mujeres, la vida. Porque organizan la vida, ¿no? Tiene su trabajo de la vida. Y los hombres se llaman mer y muerte se llaman mri. Los hombres vienen de la muerte. ¿Por qué? Que estamos cazadores. Fuimos cazadores. Vamos a matar animales para que organizamos o apoyamos la familia. Entonces estamos cazadores. Dan este nombre que de nuestro trabajo. De esta época es cazadores. En realidad este sistema viene hasta hoy en día, ¿no? Esto es cosa de cazador. Entonces decimos las mujeres organizaron la vida, domesticaron todos los animales, plantas, y 80% de nuestro idioma viene de las mujeres. Claro, hay apoyo de los hombres, pero las mujeres tenían que hablar con los niños, niñas, con los animales que domesticaron, con la tierra, ¿no? Así nacieron los idiomas, y el idioma es un idioma de más de la vida, de naturaleza. Y los hombres, nosotros, fuimos cazadores, entonces silencio. Tenemos que matar un animal y no hay necesidad de hablar. Tú no puedes hablar. Tu trabajo no deja eso, ¿no? Tú hablas, tú pierdes. Entonces, así sabemos allá, es sí. Esa es la realidad del ser humano en nuestra historia. Entonces, desde allá, decimos, esta fue una revolución de las mujeres en esta época, del ser humano en realidad. Eso no significa que los hombres, nosotros somos malas, ¿no? Ese fue nuestro trabajo, no sé, en la historia. Entonces, después, cuando había unas riquezas en Medio Oriente en esta época, hay hombres mayores que creo que no fueron de acuerdo, que lo explican en estas tabletas de Sumerias con el sistema de las mujeres, y querían organizar para los hombres algo, ¿no? Son hombres mayores, se organizan en un sistema con hombres chamanes que también trabajaban con la tierra o de salud, y jóvenes cazadores. Organizan un sistema para controlar los el sistema de las mujeres, ¿no? Así hay una pelea, hay una mitos, ustedes pueden leer, que en época que los sumerias, después los babilones, escribieron en tabletas, ¿no? Y esos tres organizan un sistema que se llama Zigurats. Más arriba es Dios, organiza un pensamiento de Dios, pero dura 2000 años hasta que los pueblos aceptan este pensamiento, ¿no? Esos trabajan los hombres, hasta que la sociedad acepta este pensamiento de Dios. Más arriba los Dios, después representante, son estos hombres, como chamanes, jóvenes cazadores con armas. Y más abajo son representantes, otro representante, y último son los pueblos. Primero, adentro del nivel dioses, hay unas diosas también, ¿no? Primero fue unas diosas, hasta que fue un conflicto muy grande adentro de dos dioses. Dioses Enki, es hombre, dioses Inanna, es mujer. Y con una pelea, esta mujer pierde a todos. Ese es, hicimos último punto, donde las mujeres pierden todo su conocimiento de sociedad, ¿no? Ese es hace 5000 años antes de Cristo. Fue eso. Y esta mujer, Inanna, la diosa, por último dijo un dicho, dijo, tú, Enki, tú me robaste todas mis riquezas. Él dice 104 riquezas. Estas riquezas significan cómo domestican animales, cómo organizan aldeas, cómo trabajan con la naturaleza, ¿no? Esas son riquezas. Y los hombres toman todo eso y usan para este sistema de jerárquica de los hombres. Como en época de Inquisición en Europa de cristianismo, donde mataron a las mujeres, antes que matan, sacaron todas las informaciones que ella tenía, usan para la iglesia, ¿no? Entonces, así fue en esta época que las tabletas escriben todo eso. Entonces, desde allá empezó el sistema de los hombres hasta hoy en día. Y desde allá, la esclavitud, bueno, las mujeres fueron adentro de estas ziguratas, son imágenes que donde fueron mujeres que en la época de Neolítico, después cómo cambia la forma de las mujeres adentro de estas ziguras, que fueron como, son mujeres usan para los hombres, para los dioses. Desde allá controlan las mujeres. Por eso en religión islam hay una cosa muy importante, es cómo para controlar las mujeres, ¿no? Hasta en realidad hoy en día. En la guerra donde Estado Islámico se ataca en territorio kurdo, las mujeres toman las armas y luchan contra estos grupos, y estos grupos corrieron para que no las mujeres no matan a ellos. En realidad antes no sabíamos eso, ¿no? ¿Por qué esos corren y no matan o no matan a las mujeres y corren de las mujeres? Porque la religión islam dijo que cuando una mujer va a matar a un hombre, este hombre no puede ir al suelo, porque el hombre nació en cielo, nació en el costillo de los hombres, resto todo el mundo es una parte de Dios, pero las mujeres no, son una parte de los hombres, así que esta mujer no puede matar. Entonces tú tienes control a esta mujer, así que esta mujer no va a ser peligrosa para ti. esa es la mirada, esa es la fuerza de los hombres, cómo organizan esta mirada para controlar a las mujeres hasta hoy en día, ¿no? Por eso la estructura familiar en el Medio Oriente, mayoría hoy en día también, así fue en Kurdistán, ¿no? Hombres, niños, en la edad niño, ¿no? Animal y mujer. Así es la estructura, mujer no tiene nada de derechos. Hasta hoy en día, ustedes ven en canal de televisiones, mujeres, mayoría de las mujeres no pueden salir de casa, tapado, o sea. Ese es, viene el pensamiento donde los curas, ¿no? Los curas de Sumerias organizan una mirada, una mentalidad, cambian la historia, la mentalidad del ser humano. Así decimos, este 5000 años es contrarrevolución. Contrarrevolución de revolución de las mujeres. Esa es una revolución contra, es no una cosa bien. Todos los pensamientos que nacieron en esta época de 5000 años, puede ser hay ideas, ideologías que querían resolver problemas, pero mayoría, en realidad todos fueron de los hombres, desde el anarquismo hasta el fascismo, ¿no? Son mayoría pensamiento, mirada de los hombres. Y así es la historia, así analizamos la historia, punto por punto, ¿no? Ahora las mujeres kurdas están organizando eso, dicen esta historia es no mío, voy a buscar mi historia, voy a escribir nuevo mi historia. Estoy no una raza, no voy a luchar por una raza, por un territorio, voy a luchar por las mujeres del mundo, ¿no? Entonces esa es otra parte de mirada que están las mujeres kurdas están organizando eso con academias, con conferencias, ¿no? Y también como después voy a explicar cómo quieren cambiar la mentalidad de los hombres que están luchando con ellas juntos, ¿no? Sí. Ellas, esta es nuestra mirada de la historia. Entonces voy a explicar ahora desde esta historia, de historia nuevo de años 60, 80, hasta hoy en día, cómo fue adentro de este movimiento. En realidad, años 60, 80, hasta 90, no sabíamos de esta historia. Bueno, analizamos la historia, pero desde de 2000, 3000, mayoría en los 5000 años, 500 años de época de que decimos, nombramos el capitalismo. Es difícil para explicar en 5 minutos, porque creo que eso es más importante, la parte de importancia, que porque decimos, allá queremos cambiar la mentalidad de los hombres, de mí, ¿no? Esa es la lucha en realidad. Por eso nombramos revolución de las mujeres o no de una clase, ¿no? Esta revolución es revolución de las mujeres y no de los hombres, o no de una clase, o no de nada. Entonces, en los años 60, 80 no sabíamos de esta historia, pero cuando los jóvenes kurdos que vivían en Turquía querían organizar también una revolución para Kurdistán, una revolución marxista-leninista, como cualquier partido de trabajadores, es un partido de trabajadores, y dicen vamos a organizar una Kurdistán socialista, democrática o comunista. Pero cuando llegaron a Kurdistán, dicen hoy, no hay trabajadores en Kurdistán, como Marx analizó. No hay fábricas, porque no hay ninguna producción. Los países que están ocupando territorios, entonces no dejan que haya una producción, no hay un clase, no definimos como clases. Entonces dicen, uy, ¿qué problema hay? ¿Cómo podemos hablar con los pueblos? ¿Cómo podemos hacer la revolución sin esta clase? Así, hay dos o tres compañeras mujeres, porque la mayoría de las mujeres kurdas no fueron en una escuela y la universidad no existe en territorio kurdo, tiene que ir a Turquía, es no posible, y las familias no dejan que las mujeres aprendan o lean, porque las religiones no permiten eso. Entonces, hay pocas mujeres que se van para allá para estudiar, y esas son dos que participan, dicen que, bueno, puede ser, el clase de trabajadores no existe, o tiene problemas, pero la mitad del pueblo kurdo no existe, las mujeres no existen. Entonces quieren hacer una revolución, empezamos allá. Ese es un problema más grande que hay. Así empezaron a discutir adentro del movimiento qué problema tenemos. Ese fue un problema más grande de, en realidad, del pueblo kurdo. O sea, allá tenemos que empezar. Esa es una revolución no contra un Estado. No es Estado turco, árabes o persas. Es una revolución, ahora una lucha contra el pensamiento de los hombres que no analizan eso, no aceptan eso, ¿no? Que la mitad de ser humano del pueblo kurdo son mujeres y estas mujeres no existen, ¿no? No tienen ningún derecho. Entonces empezamos de allá, no una clase de trabajadores que luchan para 2 o 3% más de dinero, ¿no? Eso es no. Entonces allá empieza la lucha que los hombres, los compañeros adentro de este movimiento, que son más marxistas que Marx, más leninistas que Lenin. Pero por último, cuando hablan de las mujeres, dicen, oh, revolución es muy importante, el Estado son muy fuertes, OTAN, guerra, esto tiene mucho, armas, y nosotros vamos a, después de revolución, puede ser, vamos a discutir sobre esta cosa, y las mujeres no pueden luchar en la montaña. Bueno, el líder kurdo dijo, no, 5.000 años, nosotros organizamos la vida, pero no pudimos resolver los problemas. Entonces, este es un problema más grande. Ellas, las mujeres, tienen que aprender. Aprender cómo luchar. Tienen que aprender. Otra posibilidad no hay. Nosotros, los hombres, no resolvemos problemas. Hay mucha información, hay muchas ideas, ideologías, partidos, estados, todos. Pero no. No funciona. Ya es el resultado que estamos luchando, ¿no? En todo el mundo. Desde este continente, África, Asia, en todos lados, ¿no? Hay lucha. ¿Por qué hay lucha? ¿Por qué no resuelven las ideas que existen, no resuelven problemas? Porque hay un problema con la mirada, con el pensamiento. Entonces, allá empezamos a luchar. Por eso decimos la lucha de los movimientos kurdos, 80% es lucha interior, adentro de la sociedad kurda. Y desde el año 80, 84, fueron muchas mujeres, mayoría son niñas de 10, de 12 años, porque no querían casar con los hombres, porque allá los padres se casan, una mujer o una niña, con un hombre, puede ser ese hombre 60 años, no importa, esa niña es 9 años, tiene que casar, ¿no? Esa es. Y estas mujeres o niñas querían ir a montar, dicen, hay una guerra, hay una revolución, vamos a participar. Así ahora sí vamos a morir, ¿no? Estamos esclavos de la casa, entonces nos vamos. Desde esta época cambia mucho adentro de la sociedad kurdo. Y más bien los padres y los hermanos mataron su hermana, su hija, para que no se van en montañas, para que no luchan, ¿no? Mataron un montón de niñas en esta época, en el año 80. Pero Mashiach no dejaron luchar. ¿Por qué? Dicen, tú tienes que controlar a las mujeres. Las mujeres no tienen que salir, no tienen que luchar. Y adentro del movimiento fue una lucha que los hombres, nosotros pudimos vivir en montañas con armas, con todas las cosas que teníamos, y las mujeres tenían difícil para vivir en la montaña, porque iban, mayoría vivían en aldeas. Entonces, los hombres dicen otra vez, bueno, lucha de las mujeres está bien, pero las mujeres no pueden tomar armas, no pueden luchar con armas en la montaña, eso es difícil. No vamos a luchar con las mujeres juntos, porque cuando hay un ataque tenemos que caminar y las mujeres no pueden. Entonces fue otro problema más grande que el líder kurdo, dice, mujeres kurdas adentro del movimiento, dice, no vamos a aprender así, o ahora sí tenemos que aprender. Y en esta época que algunos comandantes de este movimiento, que son luchadoras muy muy bien, pero no apoyaron a las mujeres, ¿no? Para que aprendan. Dicen, bueno, ustedes quieren luchar, allá es las montañas, allá es el enemigo, por favor, allá son armas, please, ¿no? Y las mujeres, fueron muchas compañeras, murieron, que no sabían cómo luchan contra el enemigo, los soldados, fue difícil, murieron mucho, ¿no? Y después hasta que aprendieron cómo luchar con armas contra el enemigo. Así fueron las mujeres, casa por casa, cara por cara, hablan por la sociedad, hasta que cambian la mentalidad de los hombres, de nosotros, que los hombres kurdos aceptan la lucha de las mujeres. Dicen, sí, esa es la lucha, esa es base, esa sirve, esa es, podemos organizar la vida otra vez nuevo. Y desde allá nació los pensamientos, el sistema que hoy nombramos confederalismo democrático, femenina e ecológica. y cambiamos la sociedad, como expliqué antes, ¿no? Hombres, hasta mujer, el último. Ahora mujer, esa es la mirada de femenina, la mirada de las madres, de mujeres. Acá son niños, jóvenes, animales, naturaleza, que queremos cuidar, el hombre, el último. No significa nosotros son últimos. No, la pensamiento, la mirada es último. Esta mirada de los hombres, y ahora dejamos en el parte, ese sistema se llama convivialismo democrático femenino ecológica. Y creo que después vamos a explicar eso, pero cuando hay tiempo, ¿no? Gracias. Bueno, como os digo, esto es una historia muy larga para analizar, conocer todo eso. Y hay cosas que vienen con nosotros, los hombres. En realidad, sí, nosotros olvidamos, nos matamos nuestro sentimiento para que no lloramos, ¿no? Los hombres. Así hacemos contra nosotros también, ¿no? En esta historia que conocemos, vienen cosas como cosas genéticas con nosotros, los hombres. Así que no podemos cambiar. En los últimos 40 años había una lucha muy grande, pero las mujeres kurdas, por el movimiento kurdo, dicen, no, por último, estamos en un punto, podemos frenar el pensamiento del patriarcalismo, que no significa que terminamos adentro de la sociedad, ¿no? Con los sistemas que queremos organizar, queremos más frenar y después mejorar. Por eso hay un sistema que decimos crítica y autocrítica. Esa es crítica y autocrítica para que mejoramos algo, ¿no? Cuando no puedo mejorar este cuaderno, entonces voy a dejar criticar. Cuando no puedo mejorar a mí, no voy a dar una autocrítica. Y hace 40 años, cualquier cosa que hacemos, tú tienes que dar una crítica, autocrítica, porque adentro de la sociedad todavía todas estas enfermedades viven, ¿no? Todos, especialmente el patriarcalismo. Entonces, con crítica, autocrítica, tú puedes mejorar algo, mejorar los sistemas. Y eso es muy importante en territorios donde los kurdos dominan o organizan. Entonces, organizan con la educación, con un sistema de educación más femenina, son mayoría las mujeres. Desde de niños hicimos una educación hasta muerte, tenemos que aprender los sistemas. No vamos a aprender para que podamos en futuro trabajar mejor, ganar mejor, no, para vivir mejor. Por eso necesitamos una educación, un sistema de educación. Desde de niños, muy chiquitos, hasta que vamos a morir, el día que vamos a morir. Tenemos que aprender y mejorar. Hasta que mejoramos todos estos sistemas. Y otra es de salud, también viene de las mujeres, que es muy importante, creo que. Ahora queremos otra vez que las mujeres organizan el sistema de salud, que como la educación, que antes las mujeres organizaron mucho mejor, y asimismo con los niños, niñas. Y justicia, ¿no? El sistema de justicia es también otra parte de, es que muy importante, que también son mayoría las mujeres. Cuando hay un problema dentro de la sociedad, las mujeres organizan y hablan. Puede ser es un problema dentro de los hombres, o mujer, pero las mujeres tienen que resolver este problema, ¿no? Y hay también, claro, hombres, pero son mayoría con una mirada, pensamiento de las mujeres. Y, bueno, este sistema crítica, autocrítica, hay un necesario que analizar todo eso, explicar eso, pero creo que no hay mucho tiempo para explicar ese sistema. Hicimos régimen verdad, un sistema. Es no así, no vamos a volver en la época de neolítico, ¿no? ¿Sí? Entonces, en esta época donde vivimos, por eso decimos una modernidad democrática, un sistema que vamos a construir por esta época, donde vivimos. Puede ser en 50 años, en 100 años, va a cambiar mucho cosas. Entonces, es solo una mirada, un pensamiento, un sistema que queremos organizar en esta época. Por eso es una mirada más abierta. No vamos a decir, ese es un pensamiento que va a sirve, ¿no? Porque la teoría, mayoría es muy bien, pero cuando te vas a practicar con la sociedad, con diferencias, riquezas de sociedad, hay algunas cosas que no funcionan. Entonces tú tienes que mejorar adentro de la práctica, ¿no? Para que funcione. Esa es en realidad la lucha de los movimientos kurdos. Y nosotros, los hombres, las mujeres kurdas en los últimos 30, 40 años aprendieron, dicen, no, así no podemos cambiar la mentalidad, es difícil. Entonces, para que ellos dicen, los hombres tienen que cambiar su mentalidad, tienen que aprender, tienen que trabajar con nosotros, nosotras. Pero por último, las mujeres kurdas dicen, no, así no. Entonces, nosotras vamos a cambiar la mentalidad de este hombre, así que yo puedo vivir con este hombre. Porque este hombre no va a cambiar a sí mismo. Entonces, nosotras tenemos que cambiar. Así decimos, la Revolución General de Kurdistán, o Movimiento Kurdo, dice, los pueblos Medio Oriente no van a cambiar, no van a dejar controlar nuestro territorio. Entonces, nosotros tenemos que cambiar la mentalidad de estos pueblos, árabes, persas, turcos, para que nosotros podamos vivir con ellos. Cuando no, vamos a luchar, puede ser con apoyo de algunos países, estados, ganamos nuestro territorio, pero cuando otros pueblos ganan otra vez, tienen otra fuerza, van a atacar otra vez. Así que tenemos que cambiar la mentalidad, para que no ocupan, no dominan, adentro de, así mismo, de su territorio y nuestro territorio. Esa es una mirada de este movimiento. Y creo que no hay más tiempo. Gracias, gracias.
Bueno, me alegra mucho que se haya despertado la palabra la mayoría de mujeres, ¿no? Y finalmente un compañero. Porque lo que vemos en la mayoría de eventos siempre son los hombres que tienen la palabra, ¿no? Y se disputa la palabra. Y esta vez creo que fue al revés, ¿no? La mayoría fueron mujeres que reaccionaron. Y bueno, ahí se plantearon algunas tensiones importantes. Me parece que, como dice el compañero, ¿no? No podemos generalizar. No podemos generalizar porque él nos está contando de la experiencia que tiene él en su comunidad y nosotros estamos hablando de las experiencias que tenemos nosotros en nuestra comunidad. Entonces no es bueno generalizar. Me encantaría que esa experiencia que él tiene la compartiera con compañeros de otros territorios, porque desafortunadamente lo que yo veo donde estoy, donde vivo en la comunidad, es que la mayoría de compañeros trabajan en el campo, entonces se van muy temprano. Están todo el día trabajando en el campo, llegan a las 5 o 6 de la tarde, llegan a que los atienda la compañera y ellos no se pueden mojar, ellos no pueden abrir la nevera. Entonces, como la compañera no ha estado haciendo nada, tiene que atenderlos y ya está muy cansado, no tiene tiempo para hablar y se van a ver televisión. Entonces, me alegra que eso no suceda donde él y ojalá comparta, pero en los demás territorios es así. A las compañeras todavía las golpean. Muchas compañeras no van a las reuniones porque les da miedo que su marido la regañe o porque sus hijos, ¿quién los va a cuidar? Entonces es una realidad dura que vivimos. Obviamente en los últimos tiempos algunas mujeres, no todas, han empezado a liberarse y a tratar de compartir la carga, ¿no? Porque no es ahora que el hombre se meta a la casa y haga lo mismo, sino cómo compartimos las cargas. Eso lo hemos visto, por ejemplo, en las experiencias con las compañeras zapatistas, que nos dicen que también sufrían eso mismo al inicio, y cómo ahora el compañero no tiene problema en quedarse cuidando a sus hijos e hijas mientras la compañera va a participar. Entonces no es bueno generalizar y reconocernos desde cada contexto de la problemática que nos está atravesando. Y quería como también resaltar dos frases de dos compañeras, también pensando en estas violencias. Cristina Bautista decía, la mujer es fundamental en la cosmovisión NASA, solo falta que se cumpla. Las compañeras desde Kurdistán nos dicen, sin crítica y autocrítica no hay transformación. Entonces esa es nuestra invitación. Bye bye.